venta en masterbebemundo.com.
No existe la evidencia sólida para poder asegurar que los perros, los gatos, las aves o cualquier animal puedan sentir cuando se aproxima un temblor.
La única creencia válida es estar prevenido.
Si es información,
es W.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200.000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68.000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88.000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM.
En el aniversario Soriana, pantalla Samsung 70 pulgadas 4K Smart TV a $16,990 y pantalla JBC 50 pulgadas Roku TV 4K Smart TV a solo $6,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 3, consulta modelo participante. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Tienen razón mis adversarios. Ya tengo bastantes achaques. Ya estoy chocheando. Pero con lo que me queda de fuerza, miren, vamos a terminar la transformación de México.
Donde encontremos conductas ilegales o desvío de los recursos públicos, simple y llanamente el castigo que marca la ley.
Vamos a blindar Aguascalientes para que sea el estado más seguro del país.
Vamos, Checo. Unbelievable. What a drive. What an incredible drive.
De la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 3 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana, en este lunes, en este inicio de semana y también inicio de mes, 3 de octubre, así que cuéntenos cómo inician el mes, qué tal estuvo el fin de semana, también escríbanos a través de Twitter y ya mi querida Gaby se acaba de echar el traguito necesario de café.
Ay, sí, ya, ahí está. Es que esta mañana...
No nos dio tiempo a las 7.
No, estábamos muy correteada esta mañana, pero es que hay mucha información, Javier.
Así es. Bueno, pues ahí está. Un saludo a toda la República. Gracias a la gente de Guadalajara, a la gente de Monterrey. Por ahí a las 6:20 de la mañana hablábamos sobre el tiroteo, el día de ayer, la balacera en Andares, en Zapopan, en esta plaza tan popular. Bueno, pues justamente nos pasaba el reporte de nuestro amigo Toño Neri. Y bueno, pues días muy complicados en Zapopan, en domingo, en una plaza, insistimos, con muchísima gente. Bueno, pues seguramente usted lo vio a través de redes sociales, estos videos impresionantes de la violencia también en diferentes partes del país. Saludo a la gente de Monterrey, a la gente de Coahuila, también varios mensajes, Tamaulipas, a la gente de Oaxaca, de Mérida, varios mensajes desde Yucatán, un abrazo a Quintana Roo también, por supuesto, y también a Veracruz, que anda por acá, y los que están aquí cerquita, Puebla, también Querétaro, Cuernavaca, gracias a los que nos escriben y también estamos en Facebook y en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Bueno, la conferencia todas las mañanas sigue, en este momento están en la respuesta a preguntas después de que, bueno, pues hace ratito se firmó este acuerdo, ¿cómo se llamaba otra vez el acuerdo? Que ya se me olvidó.
El que tiene nombre de...
Acuerdo... de apertura contra la inflación y la carestía, del que ya hablábamos brevemente con el maestro Enrique Quintana hace unos minutos. Ya se fueron los empresarios que estaban ahí invitados, se fue también la titular del SAT, como que la titular del SAT aprovechó y dijo, ya se van todos, yo también me voy, porque ellos no estaban sentados en la parte de arriba, digamos, donde está el presidente, ahí sí siguen los secretarios de Economía, la secretaria de Economía, el secretario de Hacienda y demás, y ellos no se pudieron escapar, pero los que estaban sentados abajito, incluida la titular del SAT, dijeron compre.
Por ahí un par de periodistas también ya se querían ir atrás como empresarios, véngase para acá. Exacto.
Usted no es empresario. Sí. Usted no tiene pinta de empresario.
Y por ahí Rocío Jardines como que dijo, compre, ey, empresaria, no venga para acá.
Empresaria Jardines, ¿a dónde? Pero bueno, así que así la mañanera y bueno, pues varios temas. El presidente de la República ya se refirió también a las elecciones en Brasil. En unos minutos nos vamos a enlazar para allá, para Brasil, pero ya dijo que felicitó a quien ganó en esta primera etapa. Dice, ya felicité a quien ganó la primera vuelta. Dice a Lula, quien obtuvo cerca del 48%, y también al presidente Bolsonaro logró el 43%. Bueno, ahorita nos vamos a enlazar a Brasil precisamente para ver qué es lo que sucedió. Y como tú decías, Javier, pues hoy tempranito nos fuimos a Jalisco, ¿no? Para ver este tema. Estaba a la cera, pero tuvimos a las 7 de la mañana, si ustedes no lo pudieron escuchar, un bloque muy completo de dos temas que son muy preocupantes. Por un lado, el espionaje, Javier, y por el otro, el hackeo.
Así es. Por un lado, el espionaje sobre periodistas, sobre defensores de derechos humanos. Hoy se publica, bueno, ayer por la tarde, ayer a las 6 de la tarde, R3D, la Red por los Derechos Digitales, publicaba cómo este gobierno, el gobierno de López Obrador, a través de Pegasus, ha espiado a periodistas, a defensores de derechos humanos. Hablamos con uno de ellos, con Ricardo Rafael, periodista del diario Milenio, columnista del diario Milenio, que nos platicaba cómo fue que empezaron a espiarlo. Y bueno, pues también de alguna manera desde el sexenio pasado han estado sobre él, y cómo también en el de gobierno López Obrador, también ahora han espiado no solo a él, sino también a gente de su familia. Así que vamos a escuchar lo que nos decía Ricardo Rafael.
Nunca me imaginé que un trabajo de ese tipo me volviera objeto de espionaje. Pues no puedo suponer que se trata del Centro de Inteligencia Nacional de Inteligencia, el CNI, o tampoco la Fiscalía General. Es claramente las áreas de inteligencia de la Defensa Nacional, y pues ahora acusamos, en efecto, estas organizaciones y las personas afectadas al Ejército de estar espiándonos en lugar de hacer un trabajo que tendría que estar haciendo con otras personas. Y desde luego le reclamamos al presidente por dejarse engañar. Yo no quiero suponer que el presidente ordenó que nos espiara, pero claramente lo están engañando al decirle que no tienen Pegasus y que no estamos siendo espiados.
Bueno, y hoy además en su columna precisamente en Milenio, Ricardo Rafael escribe Pegasus utilizado por el gobierno de AMLO. Tuvimos esta conversación a las 7 en punto de la mañana. Por cierto, hoy en la mañanera está presente una reportera de Animal Político. Seguramente buscarán hacerle pregunta al presidente de la República sobre esto, sobre Pegasus, porque también platicamos aquí en estos micrófonos con Luis Fernando García. Él dirige la red en defensa de los derechos digitales, que fue, como tú decías, hace rato, Risco, uno de quienes dieron a conocer esta investigación. Está por ahí Citizen Lab, que está en Canadá, que ya desde hace tiempo son quienes han estado, digamos, dándole seguimiento a los que han sido infiltrados o infectados, teléfonos que han sido infiltrados o infectados por Pegasus, no solamente en México, sino en otros países del mundo. También lo da a conocer precisamente Animal Político, también lo da a conocer Aristegui Noticias, entre otros medios, porque decíamos son tres las personas que están vistas hoy como haber sido espiadas: un defensor de derechos humanos de Tamaulipas, un periodista de Animal Político y, como tú ya decías, Ricardo Rafael. Y bueno, pues hablábamos con Luis Fernando García y nos decía un poco las pruebas con las que cuentan, qué fue lo que publicaron, y que el día de hoy van a dar una conferencia de prensa por ahí de las 11, 11 y media de la mañana para dar a conocer sobre todo la ruta que van a seguir en este tema.
Bueno, el día de ayer publicamos esta investigación, Ejército Espía, organizaciones como R3D, Artículo 19, Social TIC, con la ayuda de Citizen Lab y de también los medios Animal Político, Aristegui Noticias y Revista Proceso, en el que revelamos que al menos tres periodistas y personas defensoras de derechos humanos que llevaban a cabo labores relacionadas con violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas fueron espiadas por el malware Pegasus entre 2019 y 2021, es decir, durante el gobierno del presidente López Obrador.
Uf, ahí está lo que dice Luis Fernando García y, por supuesto, invitamos a la gente a que se conecte para conocer más a detalle esta información, Gaby, que han dado a conocer desde R3D el día de hoy a las 11:30 de la mañana a través de R3D, a través de Artículo 19, también SocialTIC, con el hashtag Ejército Espía. Ejército Espía es la manera en la que pueden estar informados. Ahí está parte de lo que tuvimos a las 7 de la mañana.
Sí, también hablamos después del hackeo, de este hackeo a los correos electrónicos del Ejército. Un muy buen análisis con Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, y también de este trabajo que publicó El País este fin de semana sobre abusos sexuales en el Ejército. La verdad, muy importante también lo que nos platicaba hace unos minutos Georgina Cerega de El País. Así que bueno, mucha información. Atentos también a al huracán, ¿cómo se llama el huracán este que está? Oleano, ¿cómo se llama?
Ian es el que pasó por Florida.
Destrozó Florida.
70 mil millones de dólares es lo que se calculan las pérdidas en el estado por el paso de Ian. 70 mil millones de dólares.
Sí, muy impresionante. Y lo que está pasando en Cuba, Javier, también, sí. No hemos podido enlazarnos a Cuba, hemos tratado de hacer algunas llamadas. Sí, Orlín es el de ahora, sí. El que está pegando ahora Orlín, categoría 2, que está por allá por Nayarit, está cerca de Mazatlán y va a haber lluvias muy importantes en Nayarit, en Sinaloa, etcétera. Vamos a estar, por supuesto, atentos, y a todos los que nos escuchan ahí, bueno, pues atentos a Protección Civil. Pero te decía que es muy impresionante lo que está sucediendo en Cuba, porque también después del paso ahí de Ian, la isla quedó prácticamente sin electricidad, toda la isla quedó prácticamente sin electricidad, y ha habido manifestaciones, Javier, todos los días, pues porque empieza a haber escasez de comida, empieza a haber veamos como todo lo que significa quedarte sin luz durante días y días allá en la isla completa. Ha habido muchas protestas, ha habido también intermitencia en el servicio de internet, precisamente para que no te puedas comunicar, sino tampoco puedan comunicarse entre ellos. Hemos intentado, hoy queríamos hacer enlaces a La Habana, no hay
imposible.
Manera. Es absolutamente imposible. Vamos a intentar hacerlo a lo largo del día, aunque sea para grabar en el instante que lo logremos, pero lo que está pasando en Cuba realmente es muy preocupante, Javier, de las condiciones, y esperemos que esto nos lleve también a niveles de represión, pero de verdad muy difícil lo que está viviendo por ahí la isla. Así que bueno, así las cosas. Hablamos también del Checo Pérez, por supuesto, y hablaremos un ratito más, todavía más, del Checo Pérez. Es que, ya ven, por eso no habíamos podido tomar café, hay harta cosa.
Estás escuchando Así las Cosas.
Há uma coisa na minha vida que me motiva, me estimula e me faz renascer a cada dia, que é a crença de que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso.
A camada mais importante da sociedade. Então, analisamos, nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos. Então, vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual.
Assim as coisas.
8 de la mañana con 13 minutos. Bueno, pues escuchaba las voces de lo que fue la jornada el día de ayer desde Brasil, y por lo menos el diario País lo destaca hoy en su portada. Dice: el triunfo ajustado de Lula fuerza la segunda vuelta con Bolsonaro. El líder de la izquierda logra 47.6% de los votos frente al 43.8% del actual presidente, que obtiene mejor resultado de lo que preveían las encuestas. Y es cierto, es cierto, las encuestas daban por vencedor a Lula hasta hace una semana, Gaby, ¿te acuerdas que revisamos varias? Pues entre el 10 y el 15%.
Sí, había unas que le daban un montón.
Sí, algunas hasta 20% le daban a Lula da Silva, diciendo no hay posibilidad de que se vaya a segunda vuelta, esto va a ganar de manera muy holgada. Pues no, menos de 5 puntos es la diferencia entre Luis Ignacio Lula da Silva y Bolsonaro. Está en la línea Juan Pablo Spinetto, él es director para América Latina de Economía, Gobierno de Bloomberg, desde Brasil. Juan Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, qué gusto hablar contigo.
No, gracias, querido Juan Pablo. Pues cuéntanos un poco cómo estuvo la jornada de ayer. Sabemos que durante muchos años trabajaste en Brasil, ahora enviado directamente hasta Brasil. ¿Cómo viste la jornada?
Bueno, la jornada fue, en lo que es la parte de organización, salió bastante bien. Hubo algunos episodios de violencia y de la ruptura de las reglas electorales, pero algo muy, muy focalizado en general en la elección transcurrió con total normalidad, los resultados salieron rápido como fue esperado, y la parte más interesante quizás es que, a pesar de que algunas encuestas daban que Lula podría llegar a ganar en primera vuelta, y para eso necesitaba 50% más un voto del total de votos válidos, al final se quedó un poco corto, ¿no? Y la gran sorpresa fue que Bolsonaro estuvo más fuerte de lo esperado, de lo que indicaba la mayoría de las encuestas, ¿no? Al final terminó siendo un voto de 48,5 para Lula, un poco más de 43 para Bolsonaro, esa diferencia de 5 puntos de la que hablaba, y ahora vamos a una segunda vuelta que será en 4 semanas, el 30 de octubre.
Sí. Hola, te saluda Gabriela, muy buenos días. Y un poco veíamos, Juan Pablo, veía yo, por ejemplo, el mapa de las elecciones, pareciera que el país está como muy dividido, ¿no? Como que hacia el norte ganó sobre todo Lula, hacia el sur gana sobre todo Bolsonaro. ¿Algo que te haya sorprendido de eso?
No tanto esa división, porque eso era lo esperado y siempre fue tradicionalmente el bastión del PT y de Lula en particular, fue todo el nordeste, ¿no? Y para Bolsonaro los votantes más importantes están en el sur. Quizás lo que más me sorprendió fue la buena performance de Bolsonaro en Río de Janeiro, en el estado de Río de Janeiro. Ganó al final de cuentas, el presidente ganó en Río de Janeiro y en San Pablo, los dos mayores estados. Lula terminó ganando en Minas Gerais, que es muy interesante esa elección, porque Minas Gerais, quien gana ese estado por las últimas décadas, termina ganando la presidencia. Ningún presidente en Brasil logró ganar la elección sin ganar Minas Gerais. Es un estado que refleja muy bien la composición tan diversa de Brasil, ¿no?
Sí, claro.
Lula terminó arriba en Minas Gerais. Eso da un alivio quizás para el candidato del PT para la segunda vuelta. Pero esa composición, esa división es bastante tradicional. Sí es cierto que Lula estuvo un poco flojo en Río de Janeiro, es obviamente el estado de Bolsonaro, pero ahí perdió algunos votos. El PT tenía también más aspiraciones de hacer una buena elección en San Pablo. Algunos decían que incluso podía llegar a ganar el estado de San Pablo. Al final terminó abajo también. Y eso explica esa fortaleza del presidente Bolsonaro en esta elección del día de ayer.
Importantísimo, de verdad, Juan Pablo. Y un poco, el día de ayer, ¿cómo se tomó el recuento? Hubo discursos importantes el día de ayer por la noche. Vaya, ¿cómo queda la temperatura para la segunda vuelta?
Bueno, mira, lo interesante para mí fue los distintos approach de cada uno de los candidatos. Lula dio su discurso tradicional, los headquarters del Partido de los Trabajadores, después hubo un rally en la Avenida Paulista aquí en San Pablo. En cambio, Bolsonaro hizo algo muy distinto. Él se juntó con los periodistas, dio una charla, no hizo un discurso, y se lo vio por primera vez, yo diría, en sus 4 años de gobierno, muy moderado, y haciendo una especie de mea culpa, diciendo, bueno, yo entiendo las frustraciones del electorado por la cuestión económica, la economía está mejorando, pero sufrimos mucho de la pandemia, sufrimos la guerra también, y entonces eso indica que obviamente el presidente está tratando de hacer un esfuerzo para buscarle sacar votos a Lula, porque va a ser difícil. La realidad es que Lula quedó a 1.5 puntos porcentuales de ganar esta elección. Sí. Está más de 6 millones de votos arriba de Bolsonaro. Sí. Y entonces le va a costar a Bolsonaro recuperar, por más que haya hecho una buena elección, recuperar todos esos votos. La clave creo que va a pasar por cuánta gente va a ir a votar. Ayer casi más del 20% no fue.
Okay.
Y entonces esos son millones y millones de brasileños que podrían ir a esa segunda vuelta y tratar de cambiar la relación, la paridad de fuerzas. Pero hoy, como están, Lula está mucho más cerca de ganar esa segunda vuelta.
Ya. Pues muy interesante, la verdad, el análisis, muy interesante lo sucedido. Ya veremos también, por supuesto, cómo caminan las próximas semanas. Gracias, Juan Pablo, por estos minutos.
Saludos, Javier Gavin, gracias.
Un abrazo grande. Juan Pablo Spinetto, director para América Latina de Economía y Gobierno de Bloomberg, allá desde Brasil. Y tenemos en la línea a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y van a decir, ¿y el qué?
¿Y ese
pues
qué?
Es el del INE.
Exacto.
¿Ahora qué tiene que decir Lorenzo Córdoba? No, bueno, lo que pasa es que Lorenzo Córdoba encabeza en Brasilia, la capital de Brasil, la misión de observación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que está conformada por 38 funcionarios de 15 países. países del continente americano. Por lo tanto, está en Brasil. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, Gaby, qué gusto saludarles a ti y a Javier. ¿Qué
tal, Lorenzo? Pues igualmente, Lorenzo, pues a ver, cuéntanos, primero cuéntanos un poquito cómo son estas misiones de observación. Es decir, ¿quiénes los convocan? ¿Por qué ir en estas misiones de observación? Porque habrá gente que nos dice ahorita, que está escuchando, dicen, ¿y como poro para qué? Cuéntanos, Lorenzo.
Bueno, estas misiones forman parte ya desde hace varias décadas, desde mediados de los 90, de la regularidad democrática, es decir, es parte de todas las de las acciones que se despliegan en una elección para conformar lo que llamamos integridad electoral, es decir, garantías en términos de rendición de cuentas, veedurías que permiten que las autoridades electorales o que hacen que las autoridades electorales no, es decir, nos sintamos doblemente escrutadas. Y al final del día todo esto redunda en contribuir a la certeza en torno a los resultados de una elección. Sobre todo en tiempos, Gaby, Javier, en los que a las autoridades electorales, y Brasil no es la excepción, pues se les ha venido descalificando ya no solo como pasaba hace algunos años por quienes perdían las elecciones, bajo esta premisa de que no perdí, me robaron, ¿no? O perdí por culpa del árbitro, sino que ahora esas descalificaciones vienen desde el poder. Y el caso de Brasil es un caso muy emblemático que se suma a una, lamentablemente, a una larga ya lista de casos como el de México. Pues en México está claro que desde el poder todos los días está descalificando a las autoridades electorales, lo que representa una paradoja. Los gobiernos democráticamente electos son los que se manifiestan en contra de las autoridades que organizaron las elecciones, sí, de donde ellos resultaron. Esto venía pasando, sí, en Brasil. Bolsonaro, sí, como pasó en México, como pasó en Estados Unidos, desde hace más de un año ha venido construyendo un discurso muy hostil, soez en ocasiones, en contra de las autoridades electorales, descalificando no solamente la actuación, la imparcialidad, acusando una presunta parcialidad del TSE, del Tribunal Superior Electoral, sino también descalificando la que ha sido en Brasil el ancla de estabilidad política y de gobernabilidad democrática en los últimos 25 años, es decir, la urna electrónica. Así que estas misiones tienen el propósito ya no solamente de observar el proceso, de ver qué está ocurriendo, de terminar haciendo recomendaciones, de hacerle saber a la ciudadanía, en este caso de Brasil, que su tribunal está siendo observado también desde actores internacionales, en el caso de la misión de Uniore de Pares, porque Uniore le integramos todos los órganos electorales del continente, desde Canadá hasta Argentina, y venimos justamente como expertos, como gente que sabemos hacer elecciones, a, digamos, no emitir un juicio, pero sí emitir un dictamen sobre la calidad de las elecciones. Y esto hoy, sin embargo, se ha traducido además, o se le ha sumado además, una función, déjenme decirlo así, política. No de hacer política de parte, eso lo dejamos a los partidos que mandan a sus emisarios para, o a sus embajadores en ocasiones rompiendo las reglas más básicas de la diplomacia. No, eso es hacer política en el sentido de blindar la democracia brasileña y blindar al sistema electoral brasileño y a sus autoridades, instituciones tan importantes como la urna electrónica, que es un punto de referencia a nivel mundial frente a esos ataques del poder. Y la gran noticia del día de ayer, más allá de los resultados que comentaban, que por cierto siguen actualizando, ya faltan todavía algunas secciones, algunas uh-huh. urnas por computarse, tenemos ya el 99.99 de las secciones totalizadas, y eso confirma no solo la segunda vuelta, sino efectivamente una distancia de más de 5 puntos, 5.13% okay. de Lula sobre Bolsonaro, uh-huh. y el desplome, por cierto, de los otros candidatos, que será interesante reflexionarlo en los días que vienen. El punto es que si alguien ganó ayer, como lo dijo el presidente del TSE, del Tribunal Superior Electoral, Alexandre Moraes, fue uno, la sociedad brasileña, que votó en paz. La verdad, buscarle tres pies al gato, pretender decir que ayer hubo problemas, la verdad uh-huh. fue una elección, pensando en el tamaño, magníficamente llevada a cabo, y sobre todo, lo más importante, nadie objetó la urna electrónica, lo cual vuelve mucho más costoso de cara a la segunda vuelta, volver a reeditar esa descalificación insensata, diría yo, que se hizo en el pasado. Y vale la pena destacar que la Uniore, y eso ejemplifica esta participación política en el sentido más neutro de la palabra, terminó, hizo una auditoría, una revisión de la urna, ajá. y emitimos el jueves pasado, hicimos público un informe en donde se demuestra que la urna electrónica es segura y no es posible alterar los resultados de los votos que en ella se depositan.
Qué bien, qué bien.
Uh-huh. Bueno, pues ahí, Lorenzo, también la pregunta es, ¿regresarás para la segunda vuelta? ¿Estarás otra vez también como observador? ¿Funciona de manera parecida o se repite de alguna manera esta observación por parte de estos órganos externos?
Sí, porque las misiones de observación se hacen para todo el proceso electoral, y en el caso de los países como Brasil, que tienen dos vueltas, pues es la misma, pueden cambiar integrante de la misión, pero no la jefatura de la misión, porque es muy importante que la cara pública de cara a la sociedad brasileña pues termine siendo estable, digamos, ¿no? Así que sí, vendré para acá. Y por cierto, para los malquerientes que andan diciendo que el dinero público y qué sé yo, vale la pena decir que estas misiones normalmente las financia el país sede, así que ni el INE ni la sociedad mexicana está gastando un solo centavo. Digo, por eso de que en todos los lados se cuecen habas y en todos los lados parece ser un lamentable deporte democrático, antidemocrático, pegarle a la autoridad electoral.
Oye, sí, importante esto que señalas, es decir, esto no sale con recursos públicos de aquí, de México, sino finalmente tiene que ver con estos ejercicios de observación tan importantes. Lorenzo, esto de la urna electrónica, ¿es una urna electrónica, digamos, específica de Brasil, o es algo que, por ejemplo, se podría llegar a usar en otros lugares, como en México, por ejemplo, en algún momento dado? ¿Cómo funciona esto?
Mira, Gary, es un producto o un resultado de un desarrollo propio.
Okay.
Que desde los años 90, esta historia arrancó en 1993, con la participación de múltiples entes, como aquí lo llaman, de auditoría, incluyendo las fuerzas de seguridad, el ejército y demás, plantearon las condiciones que debería tener esta urna electrónica. Y la urna electrónica en Brasil es muy particular, de hecho ha tenido un desarrollo muy importante. El 30% de las urnas que se utilizaron el día de ayer son novísimas, son de última generación, y que conviven con las de las generaciones pasadas.
¿Y cómo son? ¿Y cómo son? O sea, yo llego, ¿tengo que ir a un lugar a votar físicamente o cómo es?
Tienes que ir a tu sección electoral, ajá, digamos, a tu mesa, digamos.
Okay.
¿No?
Ajá.
Y lo primero que haces es identificarte con los mesarios, con los funcionarios de la casilla, como les dicen acá, y desbloquear la urna electrónica con un sistema de biometría. La urna electrónica tiene dos partes, la urna propiamente dicha, y un mecanismo que manipulan, o sea, que controlan el presidente de la mesa, que permite autenticar la identidad del elector. Es decir, el elector, con su número de elector y con la huella, desbloquea y activa la urna para que pueda votar. Y en segundo término, digamos, dentro de una mampara para garantizar la secrecía del voto, el elector tiene que ir marcando el número que le fue asignado por la justicia electoral al candidato o candidata de su preferencia. En el caso de ayer, fueron elecciones generales, entonces eligió no solo la presidencia, sino también a una tercera parte del Senado, a toda la Cámara de Diputados Federal, a los 27 gobernadores y a los congresos de los 27 estados. Entonces tenía que votar 5 veces. ¿En qué consiste el voto? Pues el elector digita el número, ahí están las listas fuera de la casilla, entonces el elector llega con sus números anotados, ¿no? Incluso la propaganda electoral es muy curiosa porque te dice vota por el candidato, sí, X, y luego viene el número.
El número, sí.
De su registro, ¿no?
Sí, es muy chistoso.
Entonces,
sí,
lo que tiene que hacer es, una vez que se ha desbloqueado la urna, en secreto, es digitar el número de sus candidatos, de los candidatos de preferencia, aparece la fotografía en la pantalla de la urna y lo convalida con un botón de confirma, ¿no? Y una vez que repite estas 5 operaciones, o sea, 5 operaciones, una para cada elección, en 4 semanas, el 30 de octubre, habrá en la mayoría del país solamente una votación, la de presidente, y en algunos casos de gobernadores, que fueron a segunda vuelta también, pues se acabó la votación. ¿Ya? Eso no está conectado a internet, es lo más interesante.
Sí, para que no pueda ser hackeado, digamos, o algo así, ¿no?
Exactamente. Y mira, el dictamen técnico que está a disposición en la página del INE que hizo Uniore, por cierto, quien, ajá, lo quiera ver, es muy interesante, porque describe cómo está hecha técnicamente el hardware, pues, de la urna,
yeah,
y tiene los mecanismos más avanzados, incluso es costosísima, cada urna cuesta cerca de $2,700, ¿no?
Sí, sí.
Son más de 500,000 de urnas las que se utilizaron.
Sí.
Y también cómo se le carga, frente a la presencia de todos los partidos políticos, de testigos sociales y qué sé yo, la información a cada urna. Es decir, la urna para una casilla no sirve para la de al lado, porque tienen los electores, ya tienen los registros de los electores que van a votar allí. No está conectada a internet para evitar hackeos, como dices. Y al final de la votación, en un acto protocolario, se retira la USB de esa urna, se lleva al centro de transmisión frente a todos los partidos políticos y se transmite de manera encriptada al centro nacional donde se compilan los datos en donde estuvimos ayer.
Qué interesante.
Lorenzo, para terminar, ¿cómo se gana para la segunda vuelta? ¿Qué se necesita? ¿Ya no se necesita cierto porcentaje? ¿Quién será el próximo presidente? Me refiero respecto a los votos.
Mira, depende de cada país, pero en el caso de Brasil, para ganar necesita, el presidente tiene que ser electo con al menos el 50% más un voto. Esto ocurre en la primera vuelta, cosa que ya no pasó, o en la segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta esto está forzado, porque solamente pasan a ella los dos candidatos más votados, en este caso el candidato Lula y el candidato Bolsonaro. Seguramente habrá votos nulos y votos en blanco, pero eso se descuentan para poder definir al ganador. Y un dato interesante que ayer se mencionaba, el voto, no solamente la participación fue del 80%, que es alta, aunque cuidado, en Brasil el voto es obligatorio, es decir, hay sanciones si no votas, pero es el promedio de voto acá, el 80%, pero el voto blanco y el voto nulo, es decir, no votar por un candidato o anular el voto, representó el 4%, que es la mitad de lo que había ocurrido en los años previos, que normalmente andaba entre el 8-9%, lo cual revela la importancia y lo atractivo de esa elección para los brasileños, ¿no?
Pues qué interesante, la verdad, y además tenerlo ahora sí que de viva voz de cómo lo vivieron por allá, Lorenzo. Gracias por este reporte y bueno, pues seguimos en comunicación. Me quedé realmente muy interesado en la urna electrónica. Vamos a darle seguimiento. Gracias, Lorenzo, por estos minutos.
Al contrario, Gaby, querida, nos vemos. Igual, Javier.
Gracias, un abrazo. Gracias. Es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Ahora sí que encabezando esta misión de observación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Me da un montón de curiosidad de cómo funciona la urna electrónica. O sea, ¿qué es eso?
Porque aparte,
¿como caja o qué es?
Los resultados son en minutos.
Pues sí, porque ahí está.
O sea, en minutos se procesa evidentemente cada voto. Entonces, vaya, los resultados tienen minuto y le permite a los diarios, por ejemplo, a mí me llamaba la atención. Dije, pues, ¿el país logró meterlo en la portada? Sí, claro, por la urna electrónica.
Sí.
Entonces, bueno, pues ojalá. Ay, algún día por acá cosas. También.
Hola, Ivet.
Hola, aquí estamos.
Tuvimos que ir por allá al VIPS, ¿no? Porque dijo.
Sí.
No seas así, Ivet. ¿Qué tal ha estado la mañanera, mi querida Ivet?
Bien, bueno, pues cuestionada acerca justamente de los comicios en Brasil, diciendo que estará atento de los resultados, pero bueno, felicita nuevamente a Lula da Silva por su triunfo en esta primera vuelta y destacando el proceso democrático que se llevó a cabo. Es de los temas que ha hablado y también de lo que ya mencionaban, este nuevo acuerdo que se presenta junto con empresarios y productores.
Bueno, pues así las cosas esta mañanita. Ya escucharon la dulce voz de Ivette Parga. Nos vamos con lo que tienen que saber y una rolita, ¿no? Para ir al corte.
Ándale.
Una rolita de lunes.
¿Qué estamos poniendo? De Gwen Stefani. Estamos poniendo, ya pusimos, bueno, de No Doubt, ¿te acuerdas de este extraordinario grupo, mi querida Gaby, que ya forma clásicos de ayer y hoy?
Exacto.
Ya fue un clásico de hace más de 30 años, gracias.
Yo iba a decir, oye, lo tenías que decir.
Exacto, así de feo. Con eso nos vamos a ir al corte, mi querida Gaby.
Está bien, me parece muy bien.
Ay, un recordatorio
de nuestra edad, pero bueno, venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. En la mañanera el gobierno federal presentó un nuevo acuerdo con empresarios, industriales, distribuidores de alimentos y comerciantes para contribuir a combatir la inflación en los precios de los alimentos. El acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía establece bajar alrededor de 8% la canasta básica de 24 productos, además de mantener subsidios energéticos, congelar precios de autopistas hasta febrero del 2023 y dejar a la iniciativa privada controles sanitarios para facilitar los procesos, entre otras medidas. Este lunes 3 de octubre inicia la campaña de vacunación contra la influenza estacional y la meta será inmunizar a 33.6 millones de personas. Concluirá el 31 de marzo del 2023. Recuerden que las poblaciones clave son los adultos de más de 60 años, los niños de 6 a 59 meses, personal de salud, mujeres embarazadas y grupos de riesgo de 5 a 59 años. Y a partir de este lunes y hasta el 14 de octubre se realizará una campaña intensiva de vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México. Se abre la aplicación de la cuarta dosis o segundo refuerzo para adultos de 18 años en adelante con la dosis de CanSino. También se aplicarán primera y segunda dosis, así como primer refuerzo, a mayores de 18 años. Inicia la vacunación de segunda dosis para niños de 7 años y rezagados de 8 a 11 años con la vacuna de Pfizer pediátrica así como la aplicación de la primera dosis para rezagados de 5 a 11 años. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado sesionarán este lunes para discutir y aprobar un nuevo dictamen de reforma para ampliar el plazo que tienen las Fuerzas Armadas a fin de participar en labores de seguridad pública. Se convocó a sesión a partir de las 17 horas. Morena busca un consenso entre los grupos parlamentarios, principalmente espera que el PRI acepte la propuesta de aprobarse el dictamen. Sería presentado mañana ante el Pleno. Un juez frenó la implementación de la prueba piloto del nuevo plan de estudios que la Secretaría de Educación Pública programó iniciar este mes en más de 900 escuelas del país. Reprobó que la SEP pretende experimentar con miles de alumnos y maestros que no fueron capacitados previamente. Emitió su fallo en el marco de un amparo promovido por la Asociación Civil Educación con Rumbo. La SEP puede impugnar la resolución. El juez decidirá el 7 de octubre si concede la suspensión definitiva. Orlén se mantiene como huracán categoría 2. Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias torrenciales en Nayarit y Sinaloa, intensas en Durango y Jalisco, muy fuertes en Colima y fuertes en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Además, esperan fuertes vientos y oleaje elevado. Las lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones en zonas bajas. Vamos a una pausa, seguimos en Así las Cosas No Le Cambien. Nos pueden encontrar en arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Ya volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand.
Así las cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y 8 y 5 minutos en las líneas 3, 9, A y B. La línea 9 presenta afluencia máxima. Coordinamos el envío de unidades vacías a estaciones con mayor demanda. Recuerda facilitar la salida de usuarios antes de abordar el tren y permite el libre cierre de puertas. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiópolis.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You de Santander, ganas más, porque te regresa mucho cashback, baby.
¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
Ay, buena pregunta.
¿El amor?
No.
¿El acero?
No, una promesa.
Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Rumbo a Qatar 2022.
2022. Faltan 48 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien, que yo sepa.
Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta.
A mí me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofece.mx.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Raheem Sterling es un jugador británico de 27 años que milita como delantero en el Chelsea de la Premier League. Considerado una de las joyas del fútbol inglés, ha representado a su país en todas las categorías, desde la sub-16 hasta la mayor, en donde debutó el 14 de noviembre de 2012 ante Suecia. Sin embargo, no volvió a tener participación en la selección mayor hasta mayo del 2014, cuando el entrenador Roy Hodgson lo incluyó en la lista final de 23 jugadores representativos de Inglaterra en la Copa del Mundo de Brasil. En aquella ocasión, Sterling participó en los 3 encuentros de la fase de grupos, donde Inglaterra fue eliminada por Costa Rica y Uruguay. Con el combinado inglés, ha jugado en las Copas del Mundo Brasil 2014 y Rusia 2018, así como en la Eurocopa del 2016 en Francia. En diciembre del 2014 fue ganador del premio Golden Boy como mejor jugador joven de Europa. Durante un tiempo, fue el futbolista inglés más caro de la historia al ser trasladado de Liverpool al Manchester City por 68 millones de euros. Hoy, Raheem ha pasado a vestir los colores del Chelsea, convirtiéndose en el primer fichaje de los Blues en la era Bowley y buscará en Qatar hacer historia con su país.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
La rabia es una enfermedad mortal pero prevenible por vacunación. Puede ser transmitida por perros y gatos, pero también por animales silvestres como murciélagos, zorros y zorrillos. Si eres agredido por uno de ellos, lava con abundante agua y jabón y acude a la unidad de salud más cercana para tu atención. Y recuerda, vacuna a tus perros y gatos a partir del primer mes de edad y cada año de por vida. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas.
W.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
La agenda económica de México. ¿Cómo vamos para la semana del 3 al 7 de octubre? Iniciamos la semana con datos del Banco de México. Por un lado, la encuesta Banxico nos dará indicios sobre qué esperar en términos de crecimiento económico, inflación y tasas de interés, sobre todo ahora que es un momento donde la inflación no cede. Por otro lado, las remesas recibidas en agosto nos indicarán cómo ha afectado la inflación en Estados Unidos a los hogares de nuestros paisanos. Aunque las remesas continúan siendo altas, es probable que ya no registremos nuevos récords mensuales, consecuencia directa de la disminución en la liquidez de los paisanos al otro lado de la frontera.
Calmantes montes ese, ¿ok?
El miércoles 5 de octubre tenemos un día lleno de indicadores. El INEGI publicará la confianza del consumidor de septiembre y desafortunadamente sabemos que la inflación deteriora esta confianza que las y los consumidores tenemos respecto a nuestra capacidad de compra actual, pero también nos hace sentir poco optimistas respecto a la situación económica hacia adelante y del último año. Por la tarde del miércoles El IMSS publicará la información de los puestos de trabajo afiliados con datos de septiembre. La vez que la generación de empleo formal muestra un rezago de 1 millón de puestos de trabajo respecto a la tendencia prepandemia, México, ¿cómo vamos? Sí lleva la cuenta, ya que actualizamos de manera trimestral el semáforo económico de generación de empleo formal, con lo cual nos damos una idea de cómo fue la actividad económica en el mes patrio. Porque déjenme decirles que agosto no fue para nada un mal mes en el empleo. El jueves 6 de octubre podríamos saber si la actividad económica de julio creció respecto a junio por el incremento del consumo o de la inversión. La actividad económica creció apenas 0.4% mes a mes, pero algo es algo. Ojalá sea también por la inversión, porque México necesita un plan para crecer en el largo plazo y para generar empleos de calidad.
¡No, ni merga!
Cerramos la semana el viernes 7 de octubre con información muy importante. La inflación en México y el mercado laboral en Estados Unidos. Y es que ustedes seguramente recuerdan que la semana pasada el Banco de México aumentó la tasa de interés de referencia a 9.25% para hacer frente a la alta inflación. Pues Banxico también publicó sus pronósticos de inflación para los siguientes 2 años y pues no fueron tan buenas noticias. Nuestro Banco Central espera que la inflación continúe alta el próximo año y comencemos a ver menores tasas hasta el final de 2024. Lo más preocupante es que los alimentos siguen presentando alzas de 2 dígitos, por lo que nos urge un plan para contener este efecto en los hogares más vulnerables. Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos, y les deseo un extraordinario inicio de mes y de semana.
Así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, muy bien, buenos días, ¿cómo están?
Bien, Gaby,
buen día.
Hola, Francisco.
Hola, hola, hello. No, fin de semana trepidante, mi querido Francisco.
Sí que lo fue.
Oye,
sí
que lo fue. ¿Qué crees, Francisco? Que hoy ya estábamos al aire y yo dije, no, pues ya mis Pumas pues valieron queso, que no sé qué. Bueno, ya sabíamos, pues, pero pues ya, sí, sí. O sea, ya este fin de semana ya. ¿Y qué crees? Que Risco de pronto se da cuenta que su Necaxa pasó al repechaje.
Yo también lo sopiloteé bien rápido a mi Necaxa. Yo dije, no, ya, mi Necaxa tal, no tarda en morirse, ¿eh? Estuve a punto de decirlo, no tarda en morirse. No tarda en morirse. Y oye, la sorpresa. Ya después, sí. Inmediatamente, la cubetada de agua fría de mi querida Ivette diciendo, pero va contra Tigres. Sí, ya sé, Ivette. Pero.
Sí, es una buena y una mala, claro.
Exacto. Pero bueno, mi querido Francisco, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar?
Con el Checo, yo digo que con el Checo.
Con el Checo. Qué carrerón del Checo ayer en Singapur, qué bárbaro. Le fue muy bien en la clasificación del sábado porque arrancó en el segundo lugar en la pole positions, en la primera fila junto a Charles Leclerc. Y sabemos que Checo es muy bueno en muchas cosas, pero en dos particularmente es excepcional. En las arrancadas.
Ajá.
Y en mantener los neumáticos.
Y estoy diciendo, las llantas. Gaby, te dije, te dije. Siempre que no sepas qué decir en una carrera, di, no, las llantas.
Es un tema de los neumáticos. No,
exacto.
Hay que decir los neumáticos.
A ver, bueno, cuéntanos el porqué y ahora para tener más argumentos, mi querido Francisco.
Bueno, en primer lugar, porque es muy, muy, muy hábil en ese par de departamentos, ¿no? Y en la mismísima arrancada, ya unos cuantos metros después de la largada, ya le había ganado la primera posición a Charles Leclerc, que desperdició entonces su pole position. Pero la carrera estaba comenzando apenas. Los neumáticos o las llantas, porque son importantes, bueno, evidentemente, porque de acuerdo al terreno, si está mojado, si está húmedo, si está seco, pues tienes que ir ajustando la estrategia, de repente cambiar de llanta. Sabemos que cuantas menos veces pares en pits es mejor porque pierdes menos tiempo. Y Checo en eso, perdón, también es especialista. Pero el circuito, que es un circuito muy largo, de 5,000 metros cada vuelta, tenía partes mojadas. De hecho, tiene que aplazarse la largada por la lluvia que estaba cayendo. No se podía arrancar así. Después de casi una hora, arranca el Gran Premio. En esas condiciones, pista a veces seca, en otros tramos estaba mojada. Y esto pues implicaba mucha pericia, como les digo, en los pilotos. Checo nunca perdió el primer lugar, de principio a fin de la carrera. En cuanto le rebasa a Leclerc en la largada, jamás pierde el primer lugar. Pero la última media hora de carrera, con un montón de carros se tuvieron que abandonar, ves a Hamilton perder el control, ves a Verstappen que se va quedando, ves cómo los grandes campeones del mundo no están pudiendo con esa pista, y ves a Checo tendido como bandido en primer lugar y perseguido por todo el mundo, con una tranquilidad, entre comillas, me imagino lo que va sintiendo él, para hacer una gran carrera. Como les digo, los últimos 25 minutos son con Checo al frente y Leclerc atrás de él, medio segundo atrás, algunas centésimas de segundo atrás, dos segundos atrás, pero ahí va atrás de él. Y Checo lo elude, no lo deja pasar, cubre muy bien sus líneas y termina llegando pues en primer lugar a la meta. Yo me atrevo a decir, porque lo he leído de los expertos, yo no lo soy, me encanta la Fórmula 1, no soy experto de la Fórmula 1, pero sí creo que es la mejor carrera de Checo Pérez en toda su trayectoria.
Es lo que le leía a muchos también, a los que le saben. Digo, si tú no eres experto, yo soy una infraexperta, pero pero leía yo eso, que la mejor carrera del Checo, sí, también lo leía varios.
Sí, yo por la dificultad de la pista, por la gente a la que está enfrentando, por aguantar en primer lugar. Ah, porque todavía hay un momento en que entra un safety car por un accidente que perjudica a Checo porque pierde parte de la ventaja que llevaba en primer lugar sobre Leclerc. Pero además de eso, el oficial de pista dice, no, Checo, cuando las luces del carro de seguridad están prendidas, debes de estar en las curvas a una distancia en la que cabrían 10 autos entre el primero, ¿sí?, que era Checo, y el auto de seguridad. Bueno, se supone que la rebasó. Entonces, la polémica cuando ya, o la duda cuando termina la carrera, es, oye, ¿y van a penalizar a Checo Pérez porque está bajo investigación? Le dicen por el radio, oye, te están investigando. ¿What? ¿Por qué? Pues porque aparentemente, ya le explica, ¿no? Entonces, el Checo tiene que sacar una ventaja de más de 5 segundos al llegar a la meta para contrarrestar un posible castigo, que luego se amenazó podía ser doble castigo, o sea, 10 segundos. Con 10 segundos hubiera terminado en segundo lugar. Total, que resistió la presión de los oficiales de pista, la de los pilotos, la del piso mojado y húmedo y seco. Hizo un carrerón el Checo Pérez. Carrerón.
Qué bueno, qué bueno.
Ahí está el Checo Pérez. Recordemos que el fin de semana del 28 al 30 de octubre es el Gran Premio en México.
Sí, señor.
Allá viene.
Se aceptan invitaciones.
Se acerca peligrosamente.
Oigan, alguien invítame.
Peligrosamente se acerca. Así que entre el 28 y el 30 de octubre es el Gran Premio por acá en nuestro país. Sí, y bueno, señor, va a llegar calientito.
Que la apunten en la lista.
Ándele. Sí, exacto. Ándele, no le pierde.
Otra solicitud de invitación.
Sí. Exacto, no le pierde, no mi le querido pierde. Francisco. Bueno, pues ahí está parte de lo que sucedió con el Checo, e insistimos, la manera en la que lo vamos a recibir por acá, mi querido Francisco. No, hombre, y vamos al fútbol,
oye,
pero
qué cosa tan terrible lo de terrible, Indonesia, ¿no? Sí, sí, terrible, sí. Lo de Indonesia, Francisco, cuéntanos.
Sí, sí, les cuento. El sábado ocurre una tragedia en un estadio de fútbol de Indonesia en el que perdieron la vida al menos 125 personas. 125 personas. ¿Qué es Indonesia? Nos queda muy lejos, pero es un país que ama el fútbol, que tiene una cultura sumamente impregnada en el fútbol. Ajá. Pero también es un lugar en que la incapacidad para el manejo de masas, la violencia, la corrupción, han sumado un montón de capítulos terribles. Esta vez, fíjense, solamente había aficionados del equipo local, del Arema Malang, en el estadio, para evitar justamente, para reducir riesgos de seguridad, los del rival, que era el Persebaya Surabaya, no lo conocemos por supuesto, no. Nos queda lejos, pero no tuvieron acceso. Ir a un partido importante en Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, es una experiencia, dicen, sorprendente, que es muy emocionante, pero también es muy intimidante. Los equipos visitantes suelen ir escoltados a los estadios por personal armado, y se estima que de 1994 al 2019 se han producido 74 fallecimientos relacionados al fútbol. Algunas versiones dicen que son números exagerados, otras que son muy pálidos, que son más las víctimas. Y el caso es que para el partido del sábado, las autoridades, pues ya empezaron las investigaciones, dijeron que se expidieron 42,000 boletos para un estadio al que le caben 38,000. O sea, por ahí ya empezamos pésimo, ¿no? Sí. Esto de las tragedias también ha pasado en partidos internacionales, la falta de manejo y de experiencia. En la Copa Asiática del 2007, en un partido entre Indonesia y Arabia Saudita, hubo una entrada oficial de 88,000 personas.
No, qué locura, sí, muchísimo.
Una locura. Uh-huh, sí. Pero aún así, había miles más tratando de entrar al estadio desde horas antes del inicio del partido, sin boleto. La policía de Indonesia es acusada de primero pegar y luego preguntar. ¿Y qué pasó el sábado? Pues que miles de personas, al ver derrotado a su equipo, invadieron el campo para vandalizarlo, para causar destrozos. ¿Cómo responde la policía? Lanzando gases lacrimógenos.
Sí, que eso, ¿cómo ha sido criticada la policía? Claro. Lo que he estado escuchando, sí.
Está prohibido por la FIFA.
Claro, claro.
Está prohibido. Desde una tragedia en
y entonces todo el mundo empezó a correr como loco y a tratar de escapar, ¿sí?
El pánico y varios murieron aplastados, asfixiados.
Oye, Francisco, escuchaba yo hoy temprano este podcast que pongo muy tempranito de la BBC, de las World News, ¿no? Y, uh-huh, y había una mujer allá en el lugar que decía que una de las puertas del estadio, que estaba cerrada además, estaba toda doblada, digamos, o no como abollada más que doblada, de toda la gente que trataba de tumbar la puerta y cómo terminaron abollándola, pero no abriéndola. Brutal lo que pasó.
Sí, sí, terrible, terrible. Pues, por lo pronto, bueno, algunas de las víctimas, se dice, fallecieron en brazos de los propios jugadores que trataban de ayudarlos para sacarlos, claro, de ahí. Pero brutal, era imposible. Brutal, fue brutal. Una cosa verdaderamente...
Sí, por ahí leía la segunda peor tragedia de la historia del fútbol. Y bueno, pues sí, las imágenes, todo salió de control y todo, bueno, pues...
Hasta ahorita, ¿qué se sabe? 125 personas fallecidas, ¿verdad?
125 personas fallecidas, algunas de ellas son niños... Y más de 300 personas lesionadas, que están muchas de ellas en el hospital todavía.
Sí. Bueno, pues ahí está parte de la información. Y cerramos rápidamente el repechaje. ¿Cómo quedaron?
Pues tu Necaxa contra los Tigres por la segunda sorpresa. Toluca contra Juárez, Cruz Azul León y Puebla Chivas. Es la repesca que se juega el fin de semana. A un solo partido en casa del que quedó mejor colocado.
Muy bien, bueno. Pues así las cosas. Gracias, Francisco. Nos escuchamos mañana.
Abrazo. Claro que sí, Gaby Risco. A todos, buen día. Hasta mañana.
Buen día, abrazote. Y nosotros, al corte, venga.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar estés en donde estés de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Así las cosas.
Al regresar... En Así las Cosas.
Tendremos el análisis internacional con Mauricio Meshulam, quien nos hablará de la anexión a Rusia de 4 regiones ucranianas.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
W.
¿Escuchas W Radio?
Si es radio.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas? Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
En el aniversario Soriana, costilla de res y cerdo o flecha de res para asar a solo $94.90 cada kilo. Y cebolla blanca a $19.80 el kilo con 75 puntos. Sí, a solo $19.80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 3, aplica restricciones.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Control afectada la circulación en lo que es Avenida San Juan de Aragón, la Avenida Eduardo Molina y Cedros Oriente con dirección a Martín Carrera. La alternativa sigue siendo utilizar la Avenida Congreso de la Unión con dirección hacia la zona norte. Lo hace a través del viaducto, la circulación lenta a partir de José María Vértiz hacia Avenida Cuauhtémoc. El motivo, un percance, no hay lesionados en los carriles centrales. Pasando ese punto, puede retomar buena velocidad con dirección hacia la zona de periférico. Lo hace a través de lo que es la zona del centro. La circulación es constante, aunque se detiene a la altura de Pino Suárez y Venustiano Carranza. El motivo, un grupo de personas en la cercanía de la Suprema Corte. El reporte, sigo pendiente.
Después de una larga espera, Mocedades está de regreso. Gira Infinito, 12 de octubre, Auditorio Nacional. Adquiere
adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster
o escuchando la programación en vivo de W Radio.
Mocedades, Infinito Tour. W Radio invita.
¿Listo para iniciar el día? Logra tus propósitos. Toma Yakult 40 LT, porque con sus más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos, puedes fortalecer tu sistema inmunológico. Ya puedes pedir Yakult 40 LT.